Radio Católica Mundial presenta Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México.
Discípulo y profeta de mi reino te nombré. Llevarás la buena nueva y a tu lado yo estaré. Mi Espíritu Santo vendrá sobre ti con su luz te iluminará. Es mi promesa, pues yo te elegí, te envío y siempre.
¿Qué tal, hermanos, hermanos y hermanas? Aquí que nos acompañan en esta tarde de Semana Santa. En esta tarde de Semana Santa. Esta Semana Santa tan esperada por muchos. Me acuerdo cuando estábamos chiquitos, desde que entrábamos en septiembre a la escuela, ya veíamos el calendario a ver cuándo iba a caer Semana Santa, porque eran vacaciones. Y luego la de Pascua, 2 semanas de vacaciones, qué maravilla. Ahora ya no hay vacaciones, todo el año es como muy parejito. Pero por eso el Señor nos permite estos momentos, estos ciclos, estos espacios de reflexión, donde a pesar de haber vivido ya tantas y tantas y tantas Semanas Santas, el Señor nos quiere decir algo nuevo cada una de ellas. Esa es la maravilla del Señor, que hace siempre las cosas nuevas. Esta Semana Santa no es igual, o no debería ser igual que la Semana Santa del año pasado. Se supone que esta Semana Santa del 2024 estamos más crecidos, más llenos de Dios. Hemos evolucionado un pasito más hacia el camino de la fe. Espero que así sea en todos nosotros, a pesar de que a veces no nos sentimos para nada en esas condiciones. Pero por fe sabemos que el Señor ha hecho su obra, porque Él nos ama y porque su Espíritu Santo ha ido modelando nuestros corazones a su imagen y semejanza. Habrá gente que diga, no, yo estoy más amolado que antes, soy más pecador. Te aseguro que el Señor hace su obra, que el Señor se mueve por ese corazón duro de piedra que tenemos, y poco a poco lo ha ido ablandando, lo ha ido haciendo un corazón de carne, un corazón lleno de su Espíritu Santo. Créelo, es un regalo de Él. Déjate abrazar por el Señor, que quiere que seas cada vez a imagen y semejanza de su Hijo. Y en esta Semana Santa estamos celebrando precisamente el culmen, por decirlo así, de toda la historia de salvación de ese Jesús que nace, hace poquito en Navidad nace, nos enseña tantas cosas, vive, y ahora en esta Semana Santa sucede el misterio de la Pascua, de pasar de ser esclavos del pecado a la libertad de la salvación de Jesús. Domingo de Ramos, hace una semana casi, bueno, mentiras, hace algunos días, y Domingo de Resurrección, dentro de algunos días. En una semana pasan tantas cosas. En esta semana pasan tantas cosas que a veces no alcanza el tiempo para meditarlas como deberíamos. Yo te invito a que trates de meditar en la medida que el Señor nos lo permite, nos enseña, nos inspira, meditar estas cosas de la Semana Santa, para que el Señor nos hable fuerte a nuestro oído, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, y nos haga ser mejores, nos haga crecer. Cantemos lo primero, porque es lo más necesario. Que la paz esté en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti. Es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti. Es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón. Pero
si lo sientes hoy, está en tu corazón y no se irá. Está en tu corazón y no se irá. Está en tu corazón y no se irá. No se irá. Está en tu corazón y no se irá.
De Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección. Este programa, no sé cómo llamarle, no tiene nombre, pero bueno, vamos a ponerle la Semana Santa. Déjame apuntarlo porque luego se me olvida. La Semana Santa, en este caso 2024, porque espero que la Semana Santa de 2025 podamos estar meditando otras cosas más profundas. Sí, más profundas, porque habremos dado un pasito más en nuestro camino de fe. Yo quisiera leerles unas meditaciones que me encontré muy bonitas de Fray... Espérame, ¿dónde está? Y de ahí me voy a basar para este programa de hoy. Son las meditaciones que aparecen. Vamos a ir escuchando y aprendiendo y meditando acerca de este Jesús que en una semana cuenta una historia de redención. Nos cuenta la historia de Jesús según los evangelios, pues todo pasó en muy poco tiempo. Jesús, el hombre bueno y justo, ha entrado hace unos días en esa ciudad, símbolo del poder que es Jerusalén, con gente religiosa que tiene mucho poder y poca autoridad. El hombre bueno, el hombre santo, al contrario, aparece vestido de una misteriosa autoridad y mucha impotencia frente a estos prepotentes religiosos. Solo ostenta la buena noticia, su evangelio, que es como una daga afilada, una daga que hiere pero no mata, que despierta a aquel que se deja despertar. Esa buena noticia para aquel que se deja anunciar, para que nazca en él la vida nueva. Es recibido con entusiasmo, con palmas lo saludan, con palmas gritan gloria, honor y poder al Rey que viene. Y ese entusiasmo y esa alegría dura hasta que esas expectativas de ese Rey de Israel se ven defraudadas en aquel que muere en la cruz. Cantemos ahora ese domingo, imagínate, entrando a Jerusalén y la gente gritando alrededor y Jesús en su burrito y todos ahí gritándole. Tal vez como tú y como yo, este domingo que acaba de pasar. Honor y poder, alabanzas a nuestro Rey. Honor y poder, alabanzas a nuestro Rey. A la fiesta de la Pascua acudió la multitud, se enteraron aquel día que llegó también Jesús. Todos fueron a su encuentro en la gran Jerusalén y con palmas lo aclamaban, Rey del pueblo de Israel. Y decían como tú y como yo, honor y poder, alabanzas a nuestro Rey. Honor y poder, alabanzas a nuestro Rey. Y decían a ese Rey, todos lo nombraron Rey en ese momento. Estaban asustados aquellos dueños del sistema del templo. Estaban asustados porque dijeron, los romanos se van a enojar. ¿Cómo que viene uno gritando? Más bien ese uno viene calladito en su burrito. Y todo el pueblo está gritando que ese es el Rey de Israel. Esto puede acabar mal. Pero aún así la gente seguía gritando. Los romanos estaban asustados, no sabían qué hacer, no sabían si detener a ese señor que venía arriba de su burrito blanco, no sabían si detenerlo porque estaba causando mucho alboroto, pero era tal el alboroto que mejor se quedaron callados, no se movieron, esperaban órdenes. Se miraban unos a otros esperando órdenes de aquel que podía dar esa orden. ¡Deténganlo! ¿Cómo que el rey de Israel? Pero nadie se atrevía a hacerlo. Tú y yo gritamos tantas veces a ese Jesús que viene en su burrito, contento, sonriente. Y gritamos juntos, porque Él es el Rey de nuestra vida. Hasta que a veces somos defraudados porque no cumplió nuestras expectativas. Tal vez tú y yo seamos así. Vamos a ver si es cierto. Por lo pronto, ese domingo gritábamos felices como el pueblo de Israel a ese nuevo rey que se había alzado. Por fin se había desenmascarado aquel que decía: no cuenten acerca de mis milagros, por favor, guarden silencio, no lo cuentes a nadie, cuando sanaba a alguien. Y de repente ahora se revela y se monta en su burrito y entra glorioso a Jerusalén, y todos lo alaban y lo festejan como tú y como yo, diciendo: honor y poder, alabanzas a nuestro rey. Honor y poder, alabanzas a nuestro rey. Pero la historia siguió. Clamamos al rey, reconocemos su gloria y su poder, lo llamamos Cordero de Dios, nuestro Salvador. Hasta que empezamos a dejar de creer en Él. Ahora nos vamos al Jueves Santo. ¿Qué pasó el Jueves Santo? El jueves, vamos a ponerle, es jueves de compartir y repartir. Imagínense, yo me puse a pensar en este Jueves Santo. Imagínate que tú eres Jesús y que es la última cena que convives con tus discípulos muy amados. Les has enseñado durante 3 años cosas del reino tan valiosas, tan grandes, tan misteriosas. Les has platicado y les has intentado que queden en sus corazones y en sus cabezas de piedra, porque eran medio necios. Todos los discípulos, al igual, medio necios, no habían entendido nada. Y te queda un día, una tarde, una noche en la cena, y los convocas y dices: quiero pasar la noche, esa noche, la cena de Pascua con ustedes. Vamos a preparar una fiesta, una reunión, porque quiero compartirles lo último que voy a compartirles. Piensa, ¿qué les dirías? ¿Qué ideas quisieras contagiarles? ¿Qué quisieras dejarles como maestro de estos que serían los a los que les toca ir y llevar la buena nueva al resto del mundo? ¿Qué les contarías? Yo te invito, imagínate ese momento en que tú quizá tengas una enfermedad mortal o sepas que te vas a morir esa misma noche y reúnes a tus seres queridos en una cena y les dices, ¿qué les dirías? Yo supongo que vas a acudir a las ideas más importantes, a ese legado, a esas palabras que van a ser historia, porque es lo último que dirás a tus discípulos, a tus seres queridos. Yo quisiera que cuando tú discutas, porque esa es la palabra, discutas por aquellas cosas que crees que según tú son importantes, pienses en este momento: ¿será importante? ¿Serían las últimas palabras, el último legado que yo daría como testimonio de fe? ¿Sería lo último que quisiera enseñarles, contaminarlos, contagiarlos? No sé cómo decirle. Contaminarles se oye muy feo, pero contagiarles esas ideas, ¿sería lo último? ¿O me estoy peleando por bobadas, por tonterías? ¿Estoy queriendo convencer de cosas irrelevantes? Porque me voy a morir y es lo último que voy a decirles. Yo creo que Jesús, si alguien sabía esa situación, era Él, y decidió cuáles serían las cosas más importantes para compartir a esos discípulos que le escuchaban. Urge pensar el presente e imaginar el futuro, porque la muerte acecha. Se percibe en el aire más que una simple amenaza. La mesa compartida es un buen lugar para discernir. El Maestro Jesús intenta decir lo que fue su vida y lo que será su muerte, todo en unas cuantas horas. Una entrega gratuita y hasta el fin. Hay que partirse y repartirse, es lo que piensa Jesús, pero ellos no ven. No pueden, no entienden. Quizá fuera porque el mismo vino sabía distinto y el pan parecía más ácimo que nunca en aquella última cena. Algo importante que decir. Aquí voy a cantar una canción que hicimos ya hace un tiempo, porque es una de las cosas, es un tema que escogió Jesús para decirles a sus discípulos esa noche última en que podía enseñarles algo. Escuchamos. Antes de la Pascua estaban reunidos. Jesús se levanta y empieza a lavar los pies de los doce, como siendo esclavo, volviendo a la mesa comienza a enseñar. Ustedes me llaman Señor y Maestro, yo les aseguro que en verdad lo soy. Les lavo los pies, les dejo mi ejemplo, hagan entre ustedes lo mismo que yo. Lavarse los pies, Jesús lo ha pedido. Lavarse los pies nos pide el Señor, es signo de amor, de entrega y servicio. Quien se hace pequeño es grande ante Dios. Hoy en este día, así como Cristo se convierte en siervo y les lava los pies, seguimos sus pasos haciendo lo mismo con nuestros hermanos por amor a Él. Una cosa que enseñarles, que les quedara en su corazón. Jesús, te apuesto que se puso a hacer la tarea y se puso a escribir en un librito por allá en la montaña solo, ¿qué les voy a decir esta última noche que estoy con ellos? Y se le ocurrió esto, hablar del servicio a los demás. Vayamos al mundo a imagen de Cristo, que siendo el Mesías, el Hijo de Dios, nos dice: no vine para ser servido, yo vine a servirles, a darles mi amor. Señor, te pedimos que cuando sirvamos no sea engrandecida nuestra vanidad. Permítenos ser con nuestros hermanos humildes y mansos y darles la paz. Lavarse los pies, Jesús lo ha pedido. Lavarse los pies nos pide el Señor, es signo de amor, de entrega y servicio. Quien se hace pequeño es grande ante Dios. Hoy en este día, así como Cristo se convierte en siervo y les lava los pies, seguimos sus pasos haciendo lo mismo con nuestros hermanos por amor a Él. Y esta misma noche, este mensaje poderoso de servicio. Esta misma noche que decidió Jesús, ¿de qué les hablaré? ¿De qué les hablaré? Y en lugar de hablar de tantas cosas que a veces nosotros nos peleamos por discutir y convencer, y Él se puso a hablar de dos cosas. La primera, el servicio a los demás. El servicio a los demás por amor ¿El servicio qué significa? Hacer que el otro crezca, edificarle. Eso es el servicio. Y el segundo tema que escogió Jesús es uno que ya te sabes muy bien. Eso es lo que vamos a celebrar mañana. El segundo tema que escoge Jesús es el canto número 64. A ver, déjame si lo encuentro aquí. El canto número 64 del Cantoral Discípulo y Profeta. Con este canto el Señor nos enseña, con esta enseñanza, vaya, el Señor nos dice, ¿sabes qué? Para algo se tienen que reunir como comunidad que son, y yo se los voy a enseñar. Primero van a tener que dar gracias porque están ahí. Por eso se llama Eucaristía. Y en la segunda es, se van a compartir en comunidad. Eso es la comunión. Compartirse en comunidad, no estás tú solo, es una comunidad. Si no estás en la comunidad, pero dices, Señor, Señor, no sirve de nada. La comunidad es compartir, compartirse. Por eso el Señor escoge esta noche para enseñarnos acerca de ese misterio de la comunión. Cantamos. Por el trigo y la vid que provienen de ti, hoy Señor queremos darte gracias. Por el vino y el pan que tu mano nos da, hoy Señor queremos darte gracias. Vino y pan conviertes hoy por amor en tu cuerpo y en tu sangre, Señor. Cristo mismo se nos da, su presencia viva está, recibimos la santa comunión. Eucaristía, la gracia del Señor se derrama. El pan que es fortaleza del alma es Cristo en sacramento de amor. Eucaristía, Jesús hoy nos invita a su mesa. Quien coma de él tendrá vida eterna. Es Cristo a quien recibimos hoy. Eucaristía. Hoy podemos creer por amor y por fe que tú estás presente en cuerpo y alma, y venimos a ti para poder recibir el milagro que tú nos regalas. Vino y pan conviertes hoy por amor en tu cuerpo y en tu sangre, Señor. Cristo mismo se nos da, su presencia viva está, recibimos la santa comunión. Eucaristía, la gracia del Señor se derrama. El pan que es fortaleza del alma es Cristo en sacramento de amor. Eucaristía, Jesús hoy nos invita a su mesa. Quien colma de él tendrá vida eterna. Es Cristo a quien recibimos hoy. Eucaristía. ¿Y qué va a pasar en la Eucaristía? ¿Qué es la Eucaristía? En primer lugar, Eucaristía es una palabra en griego. Jesús no hablaba griego, que yo sepa. No, pero es Dios, habla en todos los idiomas. No, no es cierto. Tampoco tocaba guitarra, porque la guitarra no se había inventado. Tampoco componía canciones, porque no nos ha llegado ninguna hasta ahorita. Para eso necesitó de nosotros. Esto es un milagro de ese mensaje final de Jesús, de lleven mi palabra. Lleven por el mundo la buena nueva, porque les toca a ustedes componer canciones, no a mí, te dice el Señor. Por eso los inspira mi espíritu, porque habrá maravillas en ustedes. El Señor no hablaba griego, por eso Eucaristía es una palabra posterior. Lo que sí sé es que Jesús los reunió para estar junto con los que Él ama y decirles, yo me comparto, así como me comparto, compártanse también ustedes. Yo me reparto a todos los que me necesitan, no a los que son privilegiados, no a los que son santos. Yo me comparto porque no soy un premio para el que se porta bien. Yo me comparto porque me necesitan. Yo me comparto para purificar. Yo me comparto a los que no son puros para purificarlos. Yo por eso quiero ir hacia el corazón de todos aquellos que me necesitan. No porque sean buenos, sino todo lo contrario, porque son pecadores, para sanarlos, para perdonarlos. Yo me comparto, me reparto a todos. Te queremos pedir que nos llenes de ti, que tu espíritu nos guíe siempre, que podamos vivir en tu gracia sin fin. Tú eres el pastor y nos proteges. Vino y pan conviertes hoy por amor, en tu cuerpo y en tu sangre, Señor. Cristo mismo se nos da, tu presencia viva está, recibimos la santa comunión. Eucaristía, la gracia del Señor se derrama, el pan que es fortaleza del alma, es Cristo en sacramento de amor. Eucaristía, Jesús hoy nos invita a su mesa, quien coma de él tendrá vida eterna, es Cristo a quien recibimos hoy. Eucaristía, Eucaristía, Eucaristía. Siempre repartiéndose a todos los que lo necesitan, y a imagen de él nosotros también. Eucaristía. Pues este jueves que pasan cosas muy importantes para la vida del Señor, este jueves Él decide enseñarnos el servicio ante todo. Este jueves de Semana Santa el Señor dice: repártanse y compártanse a quienes lo necesiten. Repártanme a aquellos, llévenme a aquellos que no son puros, a aquellos que me necesitan. A eso he venido. Y la última cosa que se me hace importante de este jueves, y es después precisamente de esta última cena, es algo muy importante para mí, es una de las lecciones más fuertes y más poderosas de Jesús. Aunque no había nadie ahí, bueno, sí había, pero estaban dormidos. Es el momento de mayor soledad del Señor. Bueno, es el primer momento de mayor soledad, yo creo, porque hay otro peor. En este primer momento de mayor soledad, llevó a los que amaba, pero los que amaba se quedaron dormidos. En este momento de mayor soledad, lloró, sintió dolor adelantado, sintió ansiedad, depresión, todo se le juntó al pobre. En este momento de mayor soledad, sudó sangre, dice la palabra. Y esto se causa por una angustia extrema. Y aquí, con sus discípulos, que debían de haber aprendido algo, pero estaban dormidos, a gusto. Como habían cenado muy rico, estaban a gusto, dormidotes, roncando. Mientras el pobre de Jesús llorando, sudando sangre. Pero aquí aparece con un padre, con su padre que no lo había abandonado, sin embargo no le hablaba, no le contestaba. Yo no sé si tú has estado en esta situación donde los que amas están dormidos y tu padre al que clamas pareciera que está callado, no responde. En esta soledad Jesús nos da una de las enseñanzas más importantes. En este sufrimiento empieza una de las enseñanzas más importantes. Cuando Jesús dice, acepto. Cuando Jesús dice, sé que voy a sufrir, asumo el ministerio que tomé hace ya 3 años. Ya sé a dónde va a desembocar esto. Acepto. Ojalá no pasara. Ojalá, Señor, que me libraras de esto. Y el Señor callado. Su padre. Ojalá que me pudieras librar de esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. si nosotros hiciéramos nuestra esta oración, sería maravilloso, pero es muy difícil. Ahorita que volvamos, vamos a cantar un par de cantos que nos van a seguir acompañando en este recorrido por la Semana Santa que ya empezó. Vamos en jueves, a ver a dónde llegamos. Tú y yo vamos a seguir orando y meditando en estas cosas que pasaron y que siguen pasando en nuestras vidas. Semana Santa 2024, ya regresamos aquí en Discípulo y Profeta.
En un momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno.
Discípulo y Profeta.
EWTN, la Radio Católica Mundial.
Tal vez recuerdes cómo años atrás se acumulaban los sobres de pago en aquella canasta familiar. Por eso, la Madre Angélica exhortaba a mantener la donación de EWTN entre el pago de gas y electricidad. Aunque los tiempos han cambiado y ya no usamos sobres para pagar las cuentas, esta obra sigue en pie gracias a tu generosidad. En EWTN y Radio Católica Mundial, queremos agradecer a los miles de donantes que durante años han atesorado en el cielo, dando vida a este apostolado, y recordarte que hoy más que nunca contamos contigo. Para donaciones, ewtn.com/donaciones o 1-800-447-3986. Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo. ¿Te perdiste tu programa favorito de Radio Católica Mundial? No hay problema. Ahora nuestra programación está disponible siempre y a tu conveniencia en formato podcast. Visita nuestra central de podcast en ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast o también en Apple Podcasts o Spotify. Y no te retires de Radio Católica Mundial porque la fiesta sigue.
Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno. En vivo desde Mérida, México.
Discípulo y Profeta.
Estamos recorriendo esta Semana Santa. Ya hablamos y cantamos el domingo, del Domingo de Ramos al otro domingo. En una semana, cómo pasaron cosas. Ya hablamos del jueves, este jueves en que el Señor nos enseña, escogió temas muy densos, muy... Imagínenselo en las trifulcas que ha de haber estado Jesús para decir, ¿qué les digo? ¿Qué les digo en mi último discurso a mis discípulos que les va a tocar difundir mi palabra por todo el mundo? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Y nomás unas 2 horas, lo que dura la cena, o 2, 3, así estaría de preocupado. Y nos habla de 2 cosas, el servicio y compartirse, repartirse y llevar la presencia de Jesús que perdona y que salva a los demás. Pero pasó otra cosa después de la cena. Después de la cena el Señor nos da una enseñanza poderosísima y que a veces no queremos ver y no queremos repetir y nos duelen los labios y la lengua cuando decimos, Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cantemos.
Cuando me despierto y me pregunto, ¿dónde estás? Por todo lo que veo parece que ganó la oscuridad. Una pequeña luz desde mi poca fe me convence que en tu amor puedo confiar. Cuando la tormenta no me deja navegar y una voz me dice que no sirve de nada contigo hablar. Una pequeña luz desde mi poca fe me convence que en tu amor puedo confiar. Hágase, Señor, tu voluntad en mí. Siempre tus designios serán mi bendición. Hágase, Señor, tu voluntad en mí. Aunque no lo entienda, confío en que tu plan será mejor.
¿Cómo nos cuesta? Pero yo te invito a que esta enseñanza que nos hace Jesús al decirle, mira, Señor, Padre, y el Padre callado. Mira, Señor, no te entiendo, no entiendo lo que me pasa, no entiendo tanto sufrimiento, no entiendo tanto dolor, y es más, te pido, ojalá que no pase, ojalá que detengas tanta miseria, tanto dolor. Ese es mi deseo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero es injusto, gritamos todos, y lloramos de desesperación y sudamos sangre de angustia, de coraje, de rabia. Sudamos sangre al ver tantas cosas que no deberían de estar pasando según nosotros. Y nos duelen los labios, nos duele la lengua cuando decidimos decir, confío, Señor, en tus designios. Hágase tu voluntad, porque siempre serán mejores tus planes que los míos. Dame fortaleza y que tu gracia venga a mí. Que mi corazón tenga siempre la mirada puesta en ti. Quiero escuchar tu voz, aumenta mi poca fe, y que sepa que en tu amor puedo confiar. Hágase, Señor, tu voluntad en mí. Siempre tus designios serán mi bendición. Hágase, Señor, tu voluntad en mí. Aunque no lo entienda, confío en que tu plan será mejor.
Dame tus ojos para ver. Y si no, de todos modos confío en que tu plan está siendo lo mejor para mí.
Confío en que tu plan será mejor.
En esta entrega total de Jesús a su Padre Dios, dice en alguno de los evangelios que vinieron los ángeles a consolarle. Ojalá que así sea para ti y para mí, que a veces estamos en esas situaciones, porque el Señor así lo permite, y que vengan los ángeles. Y a veces no vienen los ángeles, de todos modos tenemos que seguir adelante. ¿Qué pasó después? Pues después de este jueves, ya sabemos el desenlace, toda la noche no durmió Jesús, le fue bien mal toda la noche. Nosotros a veces nos quejamos porque los mosquitos no nos dejaron dormir, porque no sé, porque hace mucho calor, porque hace mucho frío. Al Señor no lo dejaron dormir porque estaban dándole latigazos, porque lo estaban preparando para una muerte terrible, y Él sabía. Y aquí vemos entonces, vamos a cantar el canto número 100, porque vamos a ir a ese Viernes Santo, pero primero vamos a leer una meditación de este viernes. La entrega. Le duele el cuerpo vivo, pero más le duelen las ilusiones muertas. Elevado hacia lo alto no atrae a nadie hacia sí. Más aún, al contrario, aleja a todos. Nadie quiere estar cerca de él. En su última agonía, un hilo tenue de confianza lo sostiene y le susurra casi inaudiblemente, que su padre tendrá la última palabra. Inclinando la cabeza, aquel hombre bueno, justo, entrega lo que le queda, su vacío y su angustia esperanzada. Solo flota en el ambiente una firme convicción. Una vez más, el mal ha triunfado en la historia. Y cantamos. Canto número 22. Tú y yo. Delante de Jesús, viendo a ese Jesús en la cruz, la situación, lo has visto muchas veces. Ahora velo con el corazón. Como perros de presa me rodean y mis huesos se han descoyuntado. Mi garganta está seca como teja, mi lengua al paladar pegada, y me han dado vino amargo. Las palabras que lanzo no me salvan, me reduces al polvo de la muerte. ¿Dónde estás, mi Dios? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué me has abandonado? Y se juega en mi túnica la suerte. Mas yo soy un gusano, ya no un hombre. Vergüenza de los hombres y desprecio del pueblo. Señor, mira, te llamo y no respondes. Se burlan y me dicen que me libres, me salves, si es cierto que estás conmigo. No te alejes, no tengo quien me ayude. Mis amigos me han abandonado. Sálvame del mal, del león que ruge. Me han destrozado ya mi vida, y mis manos y pies han traspasado. Eres tú mi destino, mi refugio. Para ti será solo mi existencia. Se hablará de tu gloria en el futuro, de tu poder, de que eres justo, de que eres el Dios que vive y reina. Y yo proclamaré siempre tu nombre. De ti se acordarán todos los pueblos, la tierra. Y tú serás Señor de las naciones. Y reinará tu casa entre nosotros, tus hijos te esperan. Señor, no tardes. Señor, no tardes. Señor, no tardes. Y Jesús muere ese viernes. ¿Cuánto tardó el Padre en socorrerlo? Ahí no vinieron ángeles a consolarlo, como en Getsemaní. No sabemos, no lo dice el Evangelio. ¿Qué pasó el sábado? Ese sábado siguiente, después del silencio. Meditamos. Es sábado y no queda nada. O mejor, queda la nada. Ya no hay llantos ni gritos, ya no hay súplicas ni burlas, solo ausencias. No hay carne, no hay espíritu.
¿Qué hay? ¿Qué queda cuando solo quedan lápidas? Ayer todo era negro, hoy todo es frío. Como las piedras que cubren la muerte. En realidad, no queda nada. Y así sucede el sábado. Y yo quiero concluir este programa con esta idea del sábado. Yo quiero concluir este programa con un momento de fe y esperanza, porque aparentemente no queda nada. Aparentemente, Jesús había fracasado. Los que lo seguían lo dejaron de seguir porque pues no pueden seguir a un muerto. Los que creyeron en sus palabras dijeron, va, no pudo salvarse ni él mismo. Los que lo vieron resucitar a Lázaro y supieron de esa historia dijeron, mira, resucitó a Lázaro, pero pues él se murió. Momento para vivir en fe y en esperanza. Este sábado es muy importante. Es un momento de silencio, es un momento de soledad total. La nada, como dice la palabra que leímos. El frío de la tumba. Este sábado es cuando se oyen las palabras, descansemos en paz. ¿Quieres descansar en paz? Y tú dices, sí, pero todavía no. Descanse en paz, se dice de aquellos que se mueren. Y nadie nos queremos morir así como que de ya. Yo te completo esa frase, descansemos en paz, porque la fe y la esperanza nos mueven. Descansemos en Dios, nuestro Salvador. Pidámosle la gracia para descansar en su amor. Pidámosle que aumente nuestra fe, nuestra esperanza, para a pesar de todo lo que estamos viendo, viviendo en cada día, en nuestra vida íntima, personal y en el mundo que vivimos, a pesar de todo eso, nuestra fe y nuestra esperanza aumente. Vivamos en paz. Descansemos en paz. Este sábado es para el silencio. El sábado este que viene es para probarnos en la fe y la esperanza y no ser como aquellos que después de la cruz lo etiquetaron como un fracaso. Con nuestra miope visión podríamos decir eso. Jesús fracasó. Lo mataron. Yo quiero cantar ahora un canto donde Jesús descansa, porque Jesús descansó en paz. En ese momento Jesús descansa en paz. Está con su Padre Dios. Y nosotros, en lugar de estar tristes, vamos a descansar. Aprendamos y dejemos que ese misterio nos envuelva. Vamos a cantar un canto que se llama precisamente Quiero descansar en ti. Quiero descansar en ti, le decimos al Señor, porque mis ojos se han cerrado. Así como aquel día en Jesús, donde la palabra que dijo tantas cosas maravillosas se había callado. Quedó en silencio la palabra. Aquella palabra por la que se había creado todo lo que existe dejó de hablar por un día, ese día, sábado. No se escuchó una palabra porque Jesús descansaba en paz. Mis ojos se han cerrado y solo hay oscuridad. Estoy paralizado y me da miedo caminar. Aunque sé que tú me amas, es tan frágil mi esperanza, quiero descansar en ti. Yo sé que estás conmigo y tus palabras me guiarán,
pero el mundo con su ruido no me deja escuchar. Y la paz que tú me dabas hoy se vuelve tan lejana. Quiero descansar en ti.
Y le decimos al Señor:
quiero descansar en ti, quiero descansar en ti, quiero descansar y abandonarme en ti. Quiero descansar en ti, quiero descansar en ti, quiero abandonarme entre tus manos.
Nos cuesta tanto descansar en el Señor. Yo te pido que por un momento pienses en esa soledad de la tumba, Jesús ahí encima de la piedra, una piedra fría. Imagínate a ti mismo ahí, tendido en una piedra, muerto. Y todos dicen: descanse en paz. Quiero que traigas a tu mente ese momento en que eventualmente va a pasar y tú estarás ahí. Y la gente dirá: descanse en paz. Yo te quiero traer ese momento, pero ahora este momento de tu vida en que podamos decir lo mismo y puedas sentirte en ese descanso en Dios y le puedas decir al Señor: sí, Señor, pero yo quiero descansar en paz desde ya. Desde ya ahora descanso en ti, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Quiero vivir en fe y en esperanza, y quiero vivir lleno de esa paz que solo tú me puedes dar. Quiero descansar en ti ya desde ahora.
Perdona mi flaqueza y acrecienta mi poca fe. Te pido fortaleza y que me sostenga tu poder. Tus ovejas apacienta con tu gracia y tu presencia. Quiero descansar en ti. Quiero descansar en ti, quiero descansar en ti, quiero descansar y abandonarme en ti. Quiero descansar en ti, quiero descansar en ti, quiero abandonarme entre tus manos.
Y aquí dejamos a Jesús. Yo te invito a seguir viviendo en fe y en esperanza esta Semana Santa, y que hoy en este 2024 descansemos en su palabra, descansemos en su bendición, podamos descansar en sus designios, como Él pudo descansar en su Padre cuando le dijo: hágase tu voluntad y no la mía, porque sé que tus designios son mejores. Dejémonos envolver por ese misterio de la vida de fe.
Quiero descansar en ti, quiero descansar en ti, quiero descansar y abandonarme en ti. Quiero descansar en ti, quiero descansar en ti, quiero descansar y abandonarme en ti.
Te lo pedimos, Señor. Pues este ha sido un recorrido así como que rapidísimo por una meditación de lo que es esta Semana Santa 2024. Que tú y yo vivamos y renovemos la esperanza. Que no solo sea la fiesta y el folclor, ni la piedad popular. Sí, es muy bonita, muy emocionante. Pero que sea un poco más. Que sea fe, que sea esperanza, que sea abandono en la voluntad de Dios. Muchas gracias a nuestros hermanos que han estado con nosotros. Gracias a Pedro Quiles allá en los controles. Gracias a Maye. Gracias a ustedes que nos han acompañado orando y cantando. Feliz Semana Santa. Y ya sabes lo que sigue: celebrar la vida. Porque tú y yo somos herederos de esa vida. Abrázala, asúmela, recíbela. Dios les bendiga.
Profeta.
EWTN, la Radio Católica Mundial.